Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Un texto sin duda fascinante y sabemos que despierta tu interés.
Sin duda, un libro complejo.
Largo también.
Ah, sí, largo y complejo.
Tradicionalmente se divide en tres partes.
Exacto.
La primera se centra en juicios y advertencias.
Así es.
La segunda en consuelo y redención.
Ajá.
La tercera ofrece una visión de un futuro glorioso.
Un futuro esperanzador.
Prepárense, porque en esta inmersión exploraremos temas como la justicia divina, el Mesías e incluso el fin de los tiempos.
Un viaje a través de las emociones humanas y la relación con Dios, sin duda. Lo fascinante es ese balance entre el juicio severo y la promesa de esperanza y redención, un tema central tanto para el judaísmo como para el cristianismo.
Cierto, esa dualidad es cautivadora. Isaías llama al pueblo de Judá y Jerusalén al arrepentimiento, pero al mismo tiempo ofrece una visión esperanzadora del plan divino para la redención. Y me impacta la crudeza con la que describe la situación.
Usa frases como, toda cabeza está enferma y todo corazón débil. ¿Por qué crees que Isaías utiliza un lenguaje tan directo, a veces hasta impactante?
Es una herramienta poderosa, sin duda, para sacudir conciencias. No se anda con rodeos al describir la gravedad del pecado y sus consecuencias. Es como un médico, ¿no? Para sanar una herida infectada, primero debe limpiarla a fondo. Duele, pero es necesario. Isaías no busca infundir miedo, sino despertar la urgencia de un cambio, un retorno al camino de Dios.
Me gusta la analogía del médico. Es una forma muy efectiva de entender el mensaje. Y hablando de imágenes impactantes, no podemos olvidar al siervo sufriente. Aparece en la segunda parte del libro. Esta figura que carga con los pecados del pueblo para traer redención siempre me ha parecido profundamente conmovedora.
Sí.
¿Qué hace que este concepto de sacrificio por la redención sea tan poderoso? No solo en el contexto bíblico, sino en la historia de la humanidad.
El siervo sufriente es una figura enigmática, central en Isaías, y que ha generado múltiples interpretaciones. Representa la idea de que el camino a la redención a menudo implica sufrimiento, un sacrificio personal por el bien común. Este concepto resuena con la experiencia humana. Piensa en los líderes que han luchado por la justicia social, en los artistas que sacrifican su comodidad por su arte, o incluso en los padres que se sacrifican por sus hijos.
Claro.
El siervo sufriente nos recuerda que el verdadero cambio, la transformación real, a menudo requiere un alto precio.
Es increíble cómo un concepto de un texto tan antiguo puede ser tan relevante en nuestro mundo moderno.
Es verdad.
Y hablando de temas que nos conectan con el presente, sé que te interesan las profecías sobre el fin de los tiempos. Isaías habla de cielos nuevos y tierra nueva, un tiempo de paz y justicia eternas. ¿Cómo podemos interpretar estas descripciones simbólicas en nuestro contexto actual?
Bueno, es importante recordar que el lenguaje de Isaías es poético, simbólico. No es una descripción literal del futuro, sino una representación de la transformación radical que Dios promete. Cielos nuevos y tierra nueva simbolizan un nuevo comienzo, una restauración completa de la creación donde el sufrimiento y la injusticia serán erradicados. Una visión que nos invita a imaginar un futuro mejor y a trabajar por él, incluso en medio de las dificultades del presente.
Una visión que invita a la esperanza, sin duda. Y hablando de esperanza, no podemos dejar de mencionar la figura del Mesías. En Isaías 9.6 encontramos esa famosa descripción. ¿Por qué un niño nos es nacido? Y se llamará Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Una profecía fundamental para el judaísmo y el cristianismo, pero con interpretaciones que difieren entre ambas tradiciones.
Claro.
¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto?
Para los judíos, el Mesías será un líder, político y militar, que restaurará la gloria de Israel. Un rey descendiente del linaje de David, que traerá justicia y paz. En el cristianismo, se interpreta como el anuncio de Jesús, quien a través de su sacrificio y resurrección trae la salvación y la reconciliación con Dios. Lo fascinante es que un mismo texto puede dar lugar a interpretaciones tan ricas, tan diversas, reflejando la complejidad del pensamiento religioso.
Es realmente sorprendente cómo un solo libro puede tener un impacto tan profundo en diferentes culturas y a lo largo de tantos siglos. Y la maestría literaria de Isaías no se puede negar.
No, para nada.
Desde la viña estéril hasta el siervo sufriente, sus metáforas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con el mundo que nos rodea.
Sin duda.
¿Qué opinas del uso que hace Isaías de la imagen y el simbolismo para transmitir su mensaje?
Isaías es un maestro de la palabra. Su lenguaje es vívido, poético, evocador. Usa imágenes que conectan con la experiencia humana y que ayudan a comprender esas profundas verdades teológicas que quiere transmitir. Es como si pintara un cuadro con palabras, un cuadro que conmueve, que invita a la reflexión.
Es una descripción perfecta. Y esa capacidad de conmover, de invitar a la reflexión, es lo que hace que Isaías siga siendo tan relevante hoy en día. Sus palabras nos interpelan a nosotros, a nuestra sociedad, a nuestras acciones. Si Isaías nos estuviera hablando en este momento, ¿crees que se enfocaría en algún aspecto particular de nuestro mundo actual que necesita de arrepentimiento y transformación?
Creo que Isaías, con esa profunda sensibilidad hacia la justicia social que lo caracteriza, se dirigiría a nosotros con la misma pasión con la que se dirigió al pueblo de Judá. Nos recordaría que la fe no se limita a rituales y creencias, sino que se traduce en acciones. Estoy seguro que nos llamaría la atención sobre las desigualdades, la opresión, la violencia que aún persisten. Nos invitaría a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de un mundo más justo, más compasivo. Un mundo que refleje la voluntad de Dios.
Un mensaje que resuena con fuerza en nuestros tiempos. ¿Eh? Isaías nos recuerda que el camino hacia la redención no es pasivo, sino llamado a la acción, a la transformación personal y social.
Exactamente, un llamado a la acción. El llamado de Isaías a la justicia social no es una idea abstracta, sino un compromiso con el prójimo, con los más vulnerables. Se trata de construir una sociedad donde la dignidad de cada persona sea respetada y protegida.
Y hablando de construir una sociedad mejor, me intriga cómo Isaías combina el juicio con la promesa de redención. En lugar de simplemente condenar, ofrece un camino de regreso a Dios.
¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza divina y el plan de Dios para la humanidad?
Esa dualidad es esencial para entender el mensaje. Dios, a través de Isaías, no se limita a señalar los errores, sino que ofrece una oportunidad para cambiar, para volver a la senda correcta. Es como un padre, ¿no? Un padre amoroso que disciplina a sus hijos no por crueldad, sino por un profundo deseo de guiarlos hacia el bien. El juicio no es un fin en sí mismo, sino una llamada de atención, una invitación a la transformación.
Es una imagen poderosa. Dios no busca la destrucción, sino la reconciliación.
Y volviendo al tema del fin de los tiempos, mencionaste que no debemos interpretar las profecías de Isaías de forma literal.
Claro.
Sin embargo, algunas imágenes son realmente impactantes. Por ejemplo, en Isaías 11.6 leemos: el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Qué significado podemos encontrar en esta visión de armonía entre la humanidad y la naturaleza?
Esa es una de las imágenes más bellas y esperanzadoras. Representa la restauración completa de la creación, un mundo donde la paz no solo reina entre los humanos, sino que se extiende a toda la naturaleza. El lobo y el cordero, animales tradicionalmente considerados enemigos conviviendo en armonía, simbolizan la superación de la violencia, la discordia que ha marcado la historia humana. Una visión que nos invita a soñar con un futuro donde la humanidad viva en equilibrio con el medio ambiente y donde la paz sea una realidad tangible.
Es un sueño que inspira, sin duda. Y hablando de líderes que inspiran, me gustaría volver a la figura del Mesías. Isaías describe al Mesías como un rey justo, compasivo, un líder que gobernará con sabiduría y justicia. En Isaías 11.3-4 se nos dice: no juzgará por lo que vean sus ojos, ni decidirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Qué nos dice esta descripción sobre el tipo de liderazgo que Dios desea para su pueblo?
Esa descripción nos presenta un modelo de liderazgo radicalmente diferente al que vemos en el mundo. El Mesías de Isaías no busca el poder por el poder. No se deja guiar por la ambición personal, por intereses egoístas. Su gobierno se basa en la justicia, la compasión, el cuidado de los más vulnerables. Un líder que escucha con atención, que no se deja engañar por las apariencias, sino que busca la verdad y la equidad en sus decisiones. Un modelo que nos desafía a nosotros, a nivel individual, colectivo, a buscar líderes que encarnen estos valores, líderes que pongan el bienestar del pueblo por encima de cualquier otro interés.
Un llamado a un liderazgo ético responsable, comprometido con el bien común. Y hablando de compromiso con el bien común, no podemos olvidar que Isaías también nos habla de la responsabilidad individual. Nos llama a la justicia social, al cuidado de los más vulnerables, a la honestidad de nuestras acciones, a la fidelidad a Dios. En esencia, nos invita a vivir en coherencia con la voluntad divina, a reflejar en nuestras vidas el amor y la compasión que Dios nos ofrece. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria?
La aplicación del mensaje de Isaías en nuestra vida diaria implica un examen de conciencia constante. Se trata de preguntarnos, ¿cómo contribuyo a la construcción de un mundo más justo? ¿Cómo trato a las personas que me rodean, especialmente a los más vulnerables? ¿Soy honesto en mis tratos? ¿Busco la verdad en mis palabras y en las acciones? No se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeños actos, de bondad, de compasión, de justicia, que realizamos en nuestro día a día. Se trata de ser luz en la oscuridad, de ser sal de la tierra, como nos invita Jesús en el Nuevo Testamento.
Es un llamado a la coherencia entre nuestras creencias y nuestras acciones, a vivir nuestra fe de una manera tangible, transformando nuestro entorno con pequeños actos de amor. Y hablando de transformación, has mencionado que Isaías se divide en tres partes. Hemos explorado la primera, centrada en el juicio, y la segunda, que nos ofrece consuelo y redención. ¿Qué nos puedes contar sobre la tercera parte de Isaías y su enfoque en la restauración escatológica?
La tercera parte nos presenta una visión gloriosa del futuro, un tiempo en el que Dios restaurará la creación y establecerá su reino de paz y justicia. Se habla de cielos nuevos y tierra nueva, donde el sufrimiento y la muerte serán vencidos, para siempre. Es una promesa de esperanza que ha sostenido al pueblo de Dios a través de los siglos. Esta sección de Isaías nos invita a mirar hacia el futuro con confianza, a no dejarnos vencer por la desesperanza, incluso en medio de las dificultades del presente.
Es una visión realmente inspiradora. Una luz al final del túnel que nos anima a perseverar en el camino del bien. Y para ir cerrando nuestra inmersión en el libro de Isaías, me gustaría destacar la maestría con la que este profeta combina la denuncia con la esperanza, el juicio con la promesa de redención.
Es un equilibrio fundamental, que nos recuerda que Dios no se complace en el castigo, sino que desea nuestra transformación, nuestra reconciliación con Él. El mensaje de Isaías es un llamado a la esperanza, a la confianza en la bondad y la fidelidad de Dios, incluso en medio de la adversidad.
Y esa es una gran enseñanza para llevarnos de este viaje por el libro de Isaías. A pesar de las dificultades, los desafíos que enfrentamos, la esperanza en el plan de Dios nos sostiene y nos impulsa a construir un mundo mejor.
Sin duda, una luz al final del túnel, que nos anima a perseverar, a seguir el camino del bien.
Exacto. Y no somos simples espectadores. Somos participantes activos en el plan divino. Y hablando de participación activa, me gustaría volver a una pregunta del principio. Si Isaías nos hablara hoy, ¿qué aspectos de nuestra vida personal y social nos llamaría a cambiar para estar en sintonía con la voluntad de Dios? ¿Qué nos diría a ti y a mí, aquí y ahora?
Creo que Isaías nos invitaría a mirar hacia adentro, con honestidad. Y a preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? Se traduce en acciones concretas de amor al prójimo, de búsqueda de justicia, de cuidado de la creación. ¿O se queda en un plano superficial, limitado a rituales y creencias que no impactan en la vida diaria? Nos recordaría que la fe sin obras está muerta, como dice Santiago.
Un llamado a la autenticidad, a vivir nuestra fe de manera coherente, dejando que ilumine nuestras decisiones y nuestras acciones. Isaías nos desafía a ser agentes de cambio, a no conformarnos con la realidad, a trabajar por un mundo mejor.
Sí, a trabajar por ese mundo mejor. Isaías nos recuerda que la transformación personal y la social van de la mano. No podemos aspirar a un mundo más justo, más compasivo, si no estamos dispuestos a cambiar nosotros mismos, a convertirnos en personas más justas, más compasivas. El cambio empieza en el corazón de cada uno de nosotros.
Es una invitación a un viaje de autoconocimiento, de crecimiento espiritual. Un viaje que nos lleva a descubrir nuestra verdadera vocación como hijos de Dios. Y el libro de Isaías, con esa riqueza de imágenes, de metáforas y enseñanzas, es una guía.
Sin duda una guía invaluable.
Una guía invaluable para este camino.
Isaías nos ofrece una brújula para navegar por los desafíos de la vida. Una luz que ilumina nuestro camino hacia la plenitud.
Muchas gracias por guiarnos en esta inmersión en el libro de Isaías. Ha sido enriquecedor, lleno de reflexiones e ideas que nos acompañarán por mucho tiempo.
El placer ha sido mío compartir este viaje contigo.
Y a ti, que nos acompañaste en esta profunda inmersión, te invitamos a seguir explorando el libro de Isaías, a dejar que sus palabras resuenen en tu corazón y te inspiren a construir un mundo más justo, compasivo, más humano. Hasta la próxima. Y que la paz de Dios te acompañe.